Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad.
Acompañado de música, especialistas, buenos consejos
y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser. Dirección y coordinación, Mónica Grismaldo.
Investigación, Jaime Silva y Juan Andrés Beltrán. Producción, Fabio Olarte.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de Contando hasta 10. Y bueno, avanzamos en este tema muy importante que sí, que a cada uno de ustedes le está generando cierta reflexión. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta ante casos evidentes de abuso, violencia sexual contra nuestra población infantil. Nos acompaña hoy Alfonso Angarita. Bienvenido, ¿cómo estás?
Cordial saludo a toda nuestra amable audiencia. Estaba un poco ausente, pero aquí estoy nuevamente y pues retomando un interés bien significativo alrededor de un tema que resulta supremamente
preocupante,
un tema con mucha recurrencia, un tema que en verdad pues toca muchas familias, ¿no? Y que ocurre en unos escenarios de demasiado de la intimidad, ocurre en unos escenarios donde desafortunadamente muchas veces la acción institucional, la sanción social y todos esos mecanismos de regulación comportamental no alcanzan a llegar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo poder afrontar este tema? Es una gran inquietud.
Hemos evidenciado también en el transcurso de los anteriores programas un trabajo muy interesante que han realizado los estudiantes del programa de comunicación social en el marco de sus prácticas profesionales. Una serie de documentales que dan cuenta de cómo las estadísticas siguen aumentando y la forma también como las instituciones, y tú lo acabas de mencionar, vienen abordando el tema. Pareciese a veces que merece poca atención en el sentido de que si bien se tienen allí los casos evidentes, las acciones son mínimas. Hablaba, recuerdo en un anterior reportaje, de que tantos casos de abuso sexual en lo que recorrido del 2017 al 2022 y solo se denunciaron 34, de los cuales pocos fueron judicializados, Alfonso.
Sí, bueno, pues yo diría que todo este trabajo que se ha hecho previamente corresponde a un contexto, digamos, nacional. Podríamos enfocar este tema como una muestra, ¿cierto? Una muestra en la cual nos, a partir de esos escenarios locales, podemos hacer una panorámica a nivel nacional, ¿no? Y hay unos temas que uno ve claramente posicionados, ¿no? Uno de ellos es la recurrencia, y de la mano de la recurrencia, es decir, la frecuencia con que ocurren los casos, también un subregistro muy grande. Son casos que muchas veces no salen al escenario institucional, no llegan a la institución precisamente por la carga cultural que muchas veces impide que ese caso salga de la intimidad de una familia o de la intimidad de una situación muy específica que generalmente involucra a una niña o a un niño menor de edad, ¿no? Pareciera que todo queda oculto o que la tendencia es esa, ¿no? Que todo se calle, que todo tienda a no decirse, que se tienda a no creer, ¿no? Uno dice, bueno, pero es decir, es una tendencia que se plantea desde lo institucional. Si un niño habla de esto es porque algo está pasando y hay que explorar, ¿sí? No se trata de creer en el aire, no se trata de creer en el aire lo que dice el niño. Pero si el niño lo expresa es porque tenemos que, es decir, eso nos obliga a buscar como algunas rutas para conocer la situación más en profundidad, aplicar algunos recursos, acudir a algún tipo de apoyo para tratar de develar qué sucede ahí, ¿no?
Y mira, Alfonso, que te interrumpo, la negación del hecho por parte de un integrante de la familia da cuenta también de la poca aceptación que se tiene del evento que está ocurriendo en el mismo contexto. Alguien reflexionaba en que se convierte en una vergüenza social el reconocer que el padre o que un hermano o que el mismo abuelo está siendo victimario y que está en efecto atentando y vulnerando el derecho de su mismo componente familiar. El silencio, entonces, en ese orden de ideas, es la mejor arma y la mejor salida para no tratar de buscar los mecanismos ni la solución al problema que está allí latente. Y eso pienso que incide también en casos de familias que están en condiciones económicamente poco favorables.
Claro, ahí hay muchas cosas que mirar, ¿no? En eso que mencionas. Por un lado, pues, el estigma de la familia, ¿cierto?, que vive situaciones de abuso. Por otro lado, los mismos recursos que tiene ese entorno familiar o ese grupo familiar para enfrentar una situación de este orden. Muchas veces no se sabe qué hacer, ¿sí? Muchas veces la negación resulta el recurso más significativo porque no tenemos claro cómo actuar. Y la idea es actuar siempre. Es importante que lo tengamos en cuenta, siempre lo mejor será actuar, lo mejor será denunciar, lo mejor será sacar el caso de ese escenario privado, porque en ese escenario privado el daño se sigue multiplicando, el daño se sigue agudizando.
Y muchas veces se convierte en una bola de nieve.
Claro.
Si no atendemos este tipo de situaciones, y si bien es complejo determinar el tipo de conductas emergentes después de un caso de abuso sexual, pues una de ellas puede ser precisamente que la persona que fue víctima se convierta en abusador.
Claro, en abusador o intente el suicidio, o es decir, hay mil rutas que igual resultan supremamente estigmatizantes. Entonces, yo diría que es muy valiente abrirnos al escenario, buscar las ayudas y hacer lo que plantea una ruta, ¿no? Pues en todo, yo creo que en todos los municipios o en la gran mayoría de municipios hay una ruta, ¿cierto? Y la idea es que, bueno, a veces esas rutas son complicadas, ¿no? Uno entiende, por ejemplo, qué es lo que viene a continuación, ¿no? Los recursos institucionales. Muchas veces lo que le pasa a la familia también le pasa a la institución. La institución o no valora o no entiende, o por ejemplo un juez o un fiscal machista, que los hay en cantidades, sencillamente desestima el caso. Perdonen que lo diga así tan escuetamente, pero sucede con mucha frecuencia que el caso se desestima porque es el caso de un menor de edad, o porque es un caso que representa muchas contradicciones internas, representa muchas situaciones que son difíciles de manejar, ¿no? Y pues lo reiteramos, ¿no? Lo que sucede con las instituciones también pasa con las familias, ¿no? La ausencia de recursos para manejar esto, ¿sí? Puede que la ruta esté clara y puede que haya toda una legislación, pero si nosotros no estamos en condiciones de manejar las variables propias de una situación de este orden, pues muy seguramente el caso va a convertirse en algo que mire que es una situación como muy frecuente en nuestro sistema de justicia. Y es que la gente queda con la sensación como de que aquí puede pasar cualquier cosa y no hay un mecanismo legal que frene esa situación, que esté del lado de las víctimas, que proteja a una víctima o cosas por el estilo, ¿no? Y yo pienso en ese sentido, pues, que es importante combinar las acciones, ¿no? Las acciones, pues, obviamente judiciales, las acciones que tienen que ver con esto, la disposición para entrar en relación con esas instituciones, pero también lo que podemos hacer a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, un recurso inmediato es separar al agresor de la víctima, ¿cierto? Uh-huh. Es un recurso de ya, de la inmediatez, de esto no se puede seguir presentando, de generar toda esa respuesta contundente a muchos niveles, pero seguir ocultando es, perdonen la expresión, es fatal.
Bueno, Alfonso, nosotros vamos a unos cortes promocionales, regresamos ya con esta análisis frente a lo que hemos venido abordando en torno a los problemas que se generan de abuso y violencia sexual en nuestra población infantil. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, Alfonso, y seguimos dialogando alrededor de algunos aspectos claves relacionados con cómo abordar la problemática y en dónde encontrar una salida o una solución desde las diferentes instituciones, la familia, pero también las instituciones educativas que en efecto se convierten en el segundo hogar. La educación sexual, se ha mencionado en anteriores programas, es valiosa. Un ejercicio a corta edad de los niños frente a temas que en efecto no deben ser tabú. Hablaban en algunos de los relatos nuestras invitadas que son temas inclusive que hablar del cuerpo avergüenza de pronto a nuestros niños, pero qué interesante sería abrir espacio de manera muy libre y obviamente con todas las estrategias pedagógicas pertinentes para dar libertad de expresión, pero también ganar confianza en lo que es cada uno como ser individual y también en concordancia con lo que implica la defensa de su cuerpo y la protección de su dignidad.
Sí, allí hay cosas muy importantes en las cuales puntualizar, diría yo. Una de ellas es que durante mucho tiempo, y de hecho yo pienso que todavía se sigue pensando de esa manera, se plantea que la educación sexual, digamos, tuvo un efecto nocivo en los temas de la sexualidad, que la educación sexual abocó a que los niños, las niñas, los adolescentes tuvieran más conocimiento y tuvieran más acercamientos a esas dinámicas de lo sexual. Y yo siento que es algo que hay que poner en discusión, porque no, a pesar de que es muy recurrente, no comparto yo personalmente ese criterio, ¿no? Uh-huh. Precisamente conocer el cuerpo desde una perspectiva del desarrollo, ¿no? Uh-huh. No vamos a desconocer que los discursos, que los contenidos varían según la edad del niño o de la niña, ¿no? Pero indudablemente conocer nos coloca en un escenario mucho más... Es decir, de empoderamiento, diría yo. Conocer es empoderar a las personas sobre el manejo y sobre el cuidado de su propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar que el desconocimiento sería el camino, ¿no? Como que no hablar del tema sería el camino. A mí me parece que ahí hay algo muy importante en lo cual persistir, ¿no? Siempre será importante desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva de las comunidades académicas conocer nuestro propio cuerpo, conocer cómo funciona, conocer esas etapas del desarrollo psicosexual, conocer muchos temas que de alguna manera nos van dando algunas herramientas, diría yo, para avanzar por un lado en ese conocimiento y por otro lado para hacernos agentes activos en una situación que obviamente es inevitable en la vida, ¿no? De alguna manera, tarde o temprano ejerceremos nuestra sexualidad y ese ejercicio, un ejercicio, digamos, sabio, un ejercicio responsable, será el que nos haga mucho más sólidos como sociedad, ¿no? El ejercicio, un ejercicio responsable, un ejercicio sano de la sexualidad, ¿no?
Mira, Alfonso, hemos llegado inclusive a compartir casos, relatos, no compartir en el programa, sino he tenido que dialogar con muchas personas que esa inocencia sobre el desconocimiento de su cuerpo lleva o convierte al niño en una persona demasiado vulnerable. Cuando un adulto, una persona lo está rozando, lo está tocando, lo está acariciando, inclusive el mismo niño no entiende qué está sucediendo hasta que llega a una situación extrema. Entonces el niño o la niña no puede permitirse llegar a esa situación para tratar de comprender qué es lo que está sucediendo y en esa medida actuar o no en defensa de sí mismo. Los mismos padres fallan bastante en eso. Hay que dialogar, hay que hablar de la sexualidad, hay que prevenir este tipo de situaciones e invitar al niño a que se conozca a sí mismo para que él mismo sea promotor de su propia defensa a partir de ese conocimiento que tiene frente a lo que está enfrentando.
Miren, allí hay en relación a lo que planteas, Mónica, hay temas muy importantes y tú los mencionabas hace un momento, ¿no? A veces esas figuras de suprema autoridad, de suprema sabiduría, se convierten en figuras que atentan contra la sexualidad de los niños, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los colegios religiosos, de los colegios con una con una modalidad religiosa, bueno, no sé cómo, sí, o que pertenecen a alguna comunidad y allí se presentan situaciones de abuso. No sé si alguno de los oyentes o alguna de las oyentes conoce el texto que se llama Dejad que los niños vengan a mí, que es producto de la labor investigativa de un no recuerdo la profesión, bueno, de un investigador, valga la redundancia, colombiano, alrededor de estos temas, y es realmente dramático, y es realmente doloroso, y es realmente
sorprendente,
y es algo que la familia, recuerdo el caso de un muchacho que a los 22 años termina suicidándose producto de una cantidad de cosas, a pesar de que tenía apoyo psicológico, a pesar de que su mami era una persona proactiva, que siempre estuvo en función de él, a pesar de que contaban con los recursos para asumir esto, finalmente no hubo poder humano que le permitiera al chico superar y poder comprender y manejar esta situación. Entonces es importante dimensionar esto, dimensionar la profundidad, el impacto, las secuelas y la necesidad de que como sociedad entendamos esto, porque realmente ese texto es supremamente dramático en muchos de sus apartes, ¿no? Entonces es bueno que tengamos en cuenta la situación.
Así es, Alfonso. Bueno, quiero invitarte a escuchar el siguiente tema musical que lo hace un grupo de adolescentes y se ha titulado Por Nuestros Niños, Cuidado. Ya regresamos a Contando Hasta 10.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bien, Alfonso, y después de escuchar este interesante tema musical que a propósito nos da algunos tips y claves para que nuestros niños tengan en cuenta a la hora de que estén enfrentando un tipo de situación de abuso sexual, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Rosa, a quien damos la bienvenida y obviamente agradecemos el haber aceptado nuestra invitación.
Hola, mi nombre es Rosa. Es un gusto estar aquí en este programa. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, estamos aquí para conversar, Rosa. Alfonso, no sé, comencemos la ruta como del diálogo sobre quién es Rosa, ¿no?
Vale, sí, esa sería una buena pregunta. Quisiéramos nosotros, en particular yo no te conozco, de pronto Mónica te conoce más, ¿cierto? Yo no te conozco y creo que nuestros oyentes obviamente tampoco. Entonces, quisiera que nos contaras un poco quién es Rosa, qué hace Rosa, cómo es su vida cotidiana, a qué se dedica, cuáles son sus expectativas, etc.
Bueno, Rosa es una mujer ya de bastantes años, con hijos, pero esposo.
Les digo a nuestros oyentes.
Y también trabajo, estudio.
¿En qué trabajas, Rosa?
Ahorita, actualmente, estoy, digámoslo así, de niñeras y quehaceres de la casa.
Ya.
digamos, para otra persona.
¿Sí? Sí.
No para mí, porque pues suena como para mí.
Sí.
Para, sí. Y estudio a distancia.
¿Estudias a distancia y qué estudias, Rosa?
Ahorita una licenciatura. Upa. Porque quiero formar.
De hecho, tú avanzaste en algunas competencias relacionadas con la formación en licencia, no vamos a decir en dónde, en licenciatura. Rosa ha sido una persona muy juiciosa, de hecho la conocí en ese contexto siendo mi estudiante y en efecto es digna de admirar a Alfonso. Pienso que es una mujer juiciosa, entregada y de hogar. ¿Cuántos hijos tienes, Rosa?
Dos.
¿Dos son niños? Dos.
Niño y niña.
¿Cuántos años tienen tus hijos?
Bueno, el niño tiene 20 y la niña tiene 15.
¿Hace cuántos años eres casada, Rosa?
22 años.
Bastante joven te casaste.
Sí, sí, alrededor de los 17.
¿Y cómo te has sentido en ese rol como madre?
Como madre es muy interesante. Hay subidas y bajadas, hay frustraciones, pero siempre se encuentra el camino, a pesar de que uno cree que no, sí, sí se encuentra el camino para solucionar.
¿Cuáles son tus sueños a corto plazo?
A corto plazo, se podría decir unos 5 años.
Sí.
Bueno, terminar la licenciatura, mejor dicho, con honores.
No, y así será.
Eso, y estar ya formando niños, buscando las soluciones que hoy están afectando a nuestros niños. Sí, como por ejemplo lo cognitivo, lo social, lo motriz, que esa licenciatura que estoy haciendo es para solucionar problemas.
Excelente.
Y me encanta esa licenciatura, entonces mi rama más importante pues era las matemáticas, pero pues también pienso que es una ciencia muy dura y
muy exacta.
Y exacta, por eso me encanta. Pero hay que jugar con ella y hay que aprender a jugar con ella. Pero ahorita en mi rol de ser de hogar, tener que trabajar, la licenciatura en matemáticas toca todos los días. Para que sea así de exacta y sea, o sea, se salga con profesionalismo. Y la que está a distancia también es muy buena, pero entonces es más autónoma.
Bueno, Raza, yo he notado, yo te conozco hace 4 años, podríamos decir.
Sí, podríamos decir.
Y de lo que hemos dialogado, una de las cualidades que más te identifican es que eres una persona resiliente. Es decir, con esa capacidad de contar con todos los recursos y mecanismos para enfrentar diversas situaciones. Tú dices aquí abiertamente, me desempeñó como niñera. Es decir, a ti nada se te queda grande, en el sentido de que si hay que asumir ciertos roles, los asumes por encima de todo, Rosa.
Es verdad, es
¿qué
verdad.
¿Qué te hizo tan valiente en la vida, tan resiliente?
No sé, el conocerme a mí misma, diría yo. Porque hice...
Cuéntanos de eso, o sea, ¿cómo te conoces? O ¿cómo es ese proceso de conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, desde niña me ha inquietado mucho, ¿no? Me ha inquietado mucho el saber por qué ocurren las cosas o por qué uno se comporta de tal manera. Entonces, los poquitos libros que tenía en la casa, aunque no soy tan lectora por muchas cosas, tal vez por pereza, ¿no? Pero cuando uno se interesa por algo, más lee. Entonces yo leí, en la casa había un libro que decía de adolescentes, no recuerdo bien el nombre, pues es Éxtasis, creo que es ella. Esa, la Biblia también, esas eran las que estaban como más a la mano, así como para superación personal. Entonces me la pasaba leyendo y meditando, entonces hablaba conmigo misma, pues, si fuera grande. Si estuviera con el espejo, si estuviera en otro lugar, con otras personas.
¿Cuántos años tenías? Queremos imaginarte.
Estaba en la adolescencia. Estaba alrededor de los 12 a 15 años, 14 años, podría decirse. Esa fue la que más hizo conocerme. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, ¿y por qué no puedo aguantar chichi lo que yo quiera? Porque tiene que ser que el cuerpo me lo diga. Y sí lo hacía. Yo aguantaba. No iba al baño, si no iba todo el día, no iba. Solo ya. Y decía, bueno, ¿y por qué tengo que ser mal geniada? Yo no quiero ser mal geniada. Y yo no supe sino hasta alrededor de los 15 años que era ser mal geniada. Porque lo pedí. No, porque lo pedí. Es que me regañaban mucho porque sonreía demasiado, porque era muy alegre o
espontánea.
Sí, hasta me decían que coqueta, pero pues no sé, tal vez.
La coquetería pero, es pecado.
Pero bueno, había de todo, ¿no? Sí, sí. Había ahí de todo, pero nunca sentir mal genio, no. Ya. Pero entonces un día yo le pedí a Dios y le dije que yo quería saber qué era eso. Porque no sabía qué era eso. Sabía era que era la tristeza, en eso era lo que andaba, entre felicidad y tristeza. Uh-huh. Esos dos extremos. Entonces, okay. Pero yo no sabía qué era el mal genio. Y sí, y Dios me lo concedió. Una vez me dio un mal genio, pero terrible, que yo no quiero saber, me enfermé. Entonces sé que cuando me da mal genio me enfermo. Uh-huh. Okay. Entonces no.
Veo que tienes una relación fuerte con Dios, ¿cierto?
Sí.
Cuéntanos de esa relación. ¿Cómo es esa relación con Dios, Rosa?
Bueno, cuando era niña, pues nos reunían en familia a rezar novenas, a rezar, a hacer rosarios, sí, todo esto. Pero yo sentía que me daba pereza, me dormía, no me gustaba. Uh-huh. Pero sin embargo yo obedecía porque pues era la enseñanza y uno procuraba tener el respeto posible a lo que nos enseñaban nuestros padres. En este entonces mis abuelos, ¿no? Porque uh-huh. Mi padre yo lo perdí muy niña, a los 8 años. Entonces nos crió mi abuela. Porque uh-huh. pues mi padre había dejado un legado. Que las niñas se quedaran con mi abuelita, o sea, la mamá de él, y los niños con mi mamá, que pues eso fue lo que él, tal vez él ya había detectado algo que ocurría ahí, entonces pues, y sí creo que fue buena decisión en cierto modo, porque mi madre tiene un corazón muy grande, esa sí es mal geniada, pero tiene un corazón que ella es muy maleable, entonces seguramente nosotros llegábamos a poderla ofender, hasta pegarle, yo creo, porque ya era demasiado, ya porque lo vimos con un hermano. Entonces, no. Pues, sí, mejor que fue así que nos tomara nuestra abuelita.
Bueno, Rosa, ese diálogo es muy interesante y vamos aquí como dándole inicio, pero lamentablemente el tiempo es breve. Queremos invitar a los oyentes para una próxima emisión, Alfonso.
Sí, esperamos que este primer tema o este primer momento es una especie de enganche, ¿no? Uh-huh. Partimos un poco como de una contextualización general y estamos hablando con Rosa de temas muy relacionados con su historia de vida, con sus primeros años, con eso que llamamos saber quién es Rosa, ¿no? Y vamos a ir avanzando hacia temas un poco más complejos, ¿bueno?
Así es, Rosa, entonces quiero que nos aceptes la invitación para un próximo programa.
Claro que sí, yo muy, muy, muy gustosa de estar aquí con ustedes y con los oyentes.
Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, hasta aquí, contando hasta 10. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.